Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica. Tema 10. Prevención bucodental. Sumario. 1. Prevención bucodental. 2. Actuaciones en salud bucodental. 3. Halitosis. 4. Hiperestesia dental. 5. Medidas de salud para el control de caries. Técnicas. 1. Cepillado convencional. 2. Cepillado interproximal o interdental. 3. Revelado de placa bacteriana oral. 4. Utilización de la seda dental. 5. Limpieza de la lengua. 6. Aplicación del gel de flúor. 7. Técnica de aplicación de selladores. 1. Prevención bucodental. La prevención bucodental tiene como objetivo mejorar la salud oral de la población y enseñar la importancia de adquirir y mantener hábitos higiénicos y dietéticos. El momento idóneo para comenzar a adquirir hábitos de higiene oral es cuando se produce la erupción de los dientes. En el campo de la odontología, la prevención es de vital importancia por dos factores: evitar patologías que acabarán con la pérdida de piezas dentales y ser un punto clave para evitar enfermedades orales. 1.1. Medidas preventivas de la salud dental. Buena higiene bucal diaria. Cepillado dental 3 veces al día con aplicación de seda dental, colutorio y cepillos interproximales una vez cada día, preferiblemente durante el cepillado de la noche. Uso de antisépticos y dentífricos adecuados. Limpiezas periódicas en el gabinete dental. La periodicidad es de una vez cada 6 meses, para eliminar la placa dental. Hábitos alimentarios correctos. Se debe tratar de evitar alimentos con muchos azúcares. Uso correcto de los dientes. No deben usarse para abrir botellas o frutos secos. Evitar el tabaco. Es uno de los aceleradores de todas las enfermedades periodontales, encía y hueso de soporte. Evitar el apretamiento dentario. El cepillado dental debe comenzar alrededor de los 3 años, con la utilización de un cepillo infantil de menor tamaño que el de los adultos. A los bebés se les realiza la limpieza con una gasa húmeda para frotar las encías y eliminar restos de alimentos. Si se trata de un adulto, debe adquirir destreza y optar por el método que más se adapte a su gusto, pero realizando el cepillado dental correctamente. Si es un anciano edéntulo, sin dientes, se le pasa una gasa húmeda por las encías, como a los bebés. Hay que prestar especial atención a los pacientes con habilidades motoras disminuidas porque pueden presentar dificultades al manejar cepillos dentales poco flexibles, con cabezales no apropiados, etc. Actualmente existe gran variedad de modelos que permiten elegir los más adecuados para cada paciente. Por otra parte, se debe aconsejar a los pacientes que sigan una dieta equilibrada, con bajo consumo de alimentos cariogénicos e hidratación suficiente. Un correcto y variado aporte de nutrientes contribuye a la formación de dientes sanos y fuertes frente a la caries. Ya desde el embarazo se debe ingerir una dieta variada y rica, que incluya minerales, para favorecer la salud de las piezas dentales. Se debe evitar el abuso en la ingesta de dulces. Los hidratos de carbono o azúcares son necesarios en una dieta variada, pero no se debe abusar de ellos. Combinados con otras comidas son menos cariógenos que si se toman aislados, y por ello deben evitarse los dulces entre comidas o justo antes de acostarse. En la alimentación del bebé se evitarán las bebidas edulcorantes, por la alta incidencia de caries, caries rampantes del biberón. Las recomendaciones que se deben seguir son: no añadir al biberón o al chupete sustancias edulcoradas como azúcar o miel. Evitar el contacto prolongado de la tetina del biberón con los dientes. Hablamos de alimentos cariógenos. Son los que contienen gran cantidad de glucosa y fructosa, mermeladas, galletas, bebidas dulces con gas, helados, chocolate con leche, ketchup y yogures edulcorados. Los utensilios básicos de la higiene oral son: el cepillo dental, el revelador de placa oral, la seda dental, el limpiador lingual, la irrigación oral, estimuladores de encías y colutorios. 2. Actuaciones en salud bucodental. Las actuaciones de salud bucodental son aquellas encaminadas a conseguir un alto grado de salud oral y una baja incidencia de caries y enfermedad periodontal. 2.1. El cepillo dental. Un método eficaz y sencillo de eliminación de placa bacteriana es el cepillado dental frecuente. Con este método se consiguen evitar enfermedades causadas por la acumulación de placa bacteriana, caries y enfermedad periodontal. Los cepillos dentales son instrumentos diseñados para realizar la higiene bucal y permiten la eliminación de la placa bacteriana y de los restos de alimentos en las superficies de los dientes. Además de cepillos dentales, existen elementos complementarios de la higiene oral, como son los dentífricos y los colutorios. No obstante, no es posible acceder correctamente a los espacios interdentales y las fisuras de difícil acceso. Para estas zonas, se utilizan otros medios, como seda dental y cepillos interdentales. El cepillo dental debe cumplir una serie de características, recogidas en las normas DIN 13.917, apartado 1, agosto de 1986. Los filamentos deben ser sintéticos o de nylon y fibras de poliéster, Tinex, con puntas redondeadas y pulidas. El Tinex es un tipo de nylon de alta calidad, con acabado redondeado que permite la correcta eliminación de placa bacteriana respetando dientes y encías. Según su dureza, los filamentos pueden ser clasificados en blandos, su diámetro es de 0,17 milímetros, o suaves, medios, diámetro 0,30 milímetros, o duros, diámetro superior a 0,35 milímetros. Se recomiendan los cepillos de dureza blanda o media. El cabezal o cabeza debe ser de un tamaño pequeño y extremo redondeado no muy grande, de 2,5 a 3 centímetros de largo y de 0,5 a 1 centímetro de ancho, con 3 o 4 hileras de fibras y de 5 a 12 penachos por hilera. Se recomienda que su tamaño se adecue al de la boca. El diseño debe ser ergonómico. No debe absorber humedad. Debe tener una fácil limpieza y conservación. Un cepillo manual consta de tres partes. Cuello. Es la parte del cepillo que comunica el mango con la cabeza y lo dota de sus características ergonómicas. Puede ser recto, angulado o con doble angulación. Cabeza o parte activa del cepillo. Está formado por hileras o penachos de filamentos redondeados, que son los responsables de la función limpiadora de los cepillos. Mango. Es la zona de sujeción del cepillo. Un mango ergonómico facilita una mayor comodidad en el cepillado. Los materiales seleccionados para su diseño deben ser antideslizantes. Además, es importante saber que la duración de un cepillo dental está relacionada con la dureza y la técnica del cepillado. Hay que cambiar el cepillo cuando los filamentos empiezan a deteriorarse, aproximadamente a los 3 meses de su utilización, o después de haber padecido cualquier enfermedad oral. En el mercado se pueden encontrar cepillos con diferentes niveles de dureza de sus filamentos, suave, media y dura. Los cepillos se pueden clasificar en convencionales. Los hay de adultos e infantiles. Especiales. Periodontales. Se utilizan para eliminar placa bacteriana subgingival. Son blandos y tienen 3 hileras de filamentos. De cirugía o posoperatorios. Muy suaves, indicados para cepillados en los días posteriores a intervenciones quirúrgicas. Ortodoncia. Con 2 hileras de cerdas en forma de V para limpieza de zonas difíciles. Interproximales. Tienen un hilo o alambre inoxidable insertado en el extremo con filamentos distribuidos en forma de cono o cilindro. Se utilizan para eliminar aquellos depósitos entre los espacios interdentales a los que no llega el cepillo. Eléctricos. Los cepillos eléctricos eliminan más placa bacteriana que los manuales, por su mecanismo de acción. Estos cepillos tienen la propiedad de realizar vibraciones con objeto de remover la placa bacteriana. El cabezal, pequeño y redondo, cepilla todas las superficies dentales. Tienen el inconveniente de que si se aplica excesiva presión se lesiona la encía y el diente. La técnica de cepillado en este caso está sujeta a las características del cepillo y a las recomendaciones del fabricante, si bien en ninguno de ellos es necesario realizar los movimientos del cepillado, sino que es el propio cepillo el que elimina la placa mediante vibraciones. Para realizar la limpieza, se debe pasar el cabezal por todas las superficies dentales, y especialmente por aquellas que más contacto tienen con la placa bacteriana, como las vestibulares de dientes superiores y las palatinas de los incisivos inferiores. Hay que procurar que las fibras toquen toda la superficie dental visible y un poquito por debajo de la encía. Interdentales. Los filamentos se disponen en monopenachos, para la limpieza de las superficies mesial y distal de dientes adyacentes, dientes apiñados, espacios en los que falte alguna pieza dental, diastema que es la separación entre dos o más piezas dentales, prótesis fijas, zonas furcales e implantes. Cepillos de uso extraoral para prótesis removibles. Son de tamaño mayor que los normales y se utilizan para cepillar las prótesis cuando están fuera de la boca. Se usan con jabón para eliminar los restos de alimento y no alterar la estructura de la prótesis. Utilización de los cepillos de dientes. Los dientes deben cepillarse después de cada comida, 3 o 4 veces al día. Al menos uno de estos cepillados, después de haber cenado, debe realizarse durante más de 3 minutos. Es aconsejable utilizar poca pasta dental en el cepillo. No hay que sobrepasar un tercio de la longitud de los filamentos, para que la boca no se llene de espuma. Es recomendable cepillarse ante un espejo, con buena iluminación, para comprobar que se está realizando correctamente. Existen muchas técnicas de cepillado, a partir del movimiento que se proporcione al cepillo. Hay técnicas de cepillado horizontal, técnicas de cepillado vertical, circular, etc. Las técnicas que orientan las fibras del cepillo hacia la encía, la técnica de Bass, con el cabezal orientado 45 grados contra las superficies dentarias, son las más adecuadas para mantener la salud periodontal. Los dientes se cepillan orientando las fibras hacia la encía para que entren en el espacio del surco gingival, con el fin de prevenir la enfermedad periodontal. Este masaje de las encías las vuelve más resistentes. Veamos ahora los pasos comunes para todas las técnicas. Si el cepillado y la limpieza se realizan por el odontólogo en la consulta dental, los pasos que deben seguirse son los mismos que para cualquier otra técnica. Antes de iniciar el protocolo. 1. Lavarse las manos y ponerse los guantes. 2. Preparar el material. Al finalizar el protocolo. 1. Recoger el material. 2. Quitarse los guantes y lavarse las manos. Técnicas de cepillado convencional. Materiales, cepillo de dientes y pasta dentífrica. Descripción, cepillar los dientes correctamente para pacientes con buena salud oral. Protocolo. 1. Colocar el cabezal del cepillo a lo largo de los dientes, con el extremo de los filamentos en el surco gingival en ángulo de 45 grados, dirigido hacia la encía. 2. Realizar pequeños movimientos circulares o vibratorios, que permitan la eliminación de la placa en los espacios interdentales y el surco gingival. 3. Cepillar de forma suave pero insistente las superficies vestibulares, en el maxilar superior desde la encía hacia el borde incisal o superficie oclusal. El tiempo indicado es de 10 segundos por cada 2 o 3 piezas dentales. 4. Cepillar las superficies internas, palatinas y linguales, de los incisivos superiores e inferiores colocando el cepillo en posición vertical y realizando movimientos suaves de arriba abajo. 5. Cepillar horizontalmente las caras oclusales de las dos arcadas. 6. Establecer un orden de cepillado para no olvidar ninguna pieza dental. Observaciones. Si se coloca mal el cepillo se puede lesionar la zona de inserción del epitelio y las encías. Este método está indicado en personas sanas o aquellas que presenten un grado mínimo de gingivitis o periodontitis. Es aconsejable masajear la encía para favorecer la circulación sanguínea de la zona de cepillado. En niños y caras oclusales se recomienda hacer movimientos horizontales. El cepillo dental se conserva seco y se debe mojar antes de su uso inmediato. Otras técnicas para el cepillado interproximal o interdental. Materiales: cepillos interproximales de distinto grosor y forma del cabezal. Descripción: cepillar los espacios interdentales para acceder a zonas donde no llega el cepillo convencional. Protocolo. 1. Seleccionar el cepillo más adecuado para cada espacio interproximal. 2. Introducir el cepillo con facilidad sin ejercer presión, para que contacten los filamentos con los dientes. 3. Mover el cepillo desde dentro hacia afuera sin girarlo. Observaciones: debe evitarse el contacto del alambre con el diente para no erosionarlo. Para facilitar la limpieza de piezas posteriores, se seleccionan cepillos de mango largo o se acodan para acceder a estas zonas. Existen cepillos específicos con un grado de acodamiento adecuado para alcanzar correctamente las zonas molares posteriores. 2.2. La pasta dentífrica. La pasta dentífrica es un elemento complementario de la acción mecánica del cepillo para realizar la limpieza dental. El dentífrico proporciona buen sabor y puede incorporar sustancias que favorezcan la salud dental y gingival, pero no es clave para un buen cepillado, aunque ayude a remover los restos de alimentos y la placa dental. Los dentífricos se presentan en forma de pasta, gel, líquido o polvo. Un buen dentífrico debe tener alta capacidad de limpieza, agentes protectores de las encías, bajo carácter abrasivo y sabor agradable. En función de los componentes o principios activos de su formulación, debe actuar: inhibir el metabolismo de las bacterias de la boca, ejercer un aumento de la resistencia del esmalte de la pieza dental y evitar la irritación de los tejidos de la boca. Los dentífricos están compuestos principalmente por principios activos: flúor con poder anticariogénico, edulcorantes y aromatizantes, aportan sabor agradable. Abrasivos: componentes que arrastran los restos alimenticios. Tensoactivos: controlan la producción de espuma deseada. Humectantes: retienen agua y evitan que la pasta dentífrica se seque. Agentes espesantes: proporcionan la viscosidad y textura al dentífrico. Conservantes y colorantes: sustancias que evitan la contaminación y aportan el color deseado a la pasta dentífrica. Según la cantidad de flúor, los dentífricos se clasifican en pastas cosméticas con una cantidad de flúor de 0 y 0,25 miligramos de flúor por 100 gramos de pasta. Pastas especiales con una cantidad de flúor de hasta 250 miligramos de flúor por 100 gramos de pasta. Hablemos ahora del revelador de placa oral. 2.3. Revelador de placa oral. La placa oral es una película formada por bacterias que se deposita sobre los dientes y tejidos bucales. Esta placa es la causante de enfermedades bucales como caries, enfermedad periodontal y halitosis. Si se mineraliza, da lugar al sarro. Es incolora a simple vista y, para valorar su presencia, se utilizan los reveladores de placa bacteriana, que tiñen la placa del color de la sustancia que llevan: eritrosina, fucsina y verde malaquita, para que pueda verse. Se utilizan en tabletas masticables o gotas. Hay reveladores que tiñen por igual toda la placa, mientras que otros tiñen de azul la placa antigua y de rosa la reciente. Veamos la técnica de revelado de placa bacteriana oral. Materiales: vaso desechable, revelador de placa, tabletas o gotas, servilletas de papel, espejo. Descripción: visualizar la placa bacteriana acumulada en la cavidad oral. Protocolo. 1. Proporcionar al paciente el vaso desechable y el revelador de placa bacteriana en la dosis indicada por el fabricante. 2. Indicarle que mastique la tableta sin tragar nada y pase la lengua por toda la superficie de los dientes. Si son gotas, extender la saliva coloreada por toda la cavidad oral. 3. Al cabo de un minuto o lo especificado en el prospecto, el paciente debe escupir. 4. observar las zonas teñidas, que indican dónde se deposita la placa bacteriana. 5. Dar al paciente el espejo para que observe las zonas teñidas y explicarle que en estas zonas debe insistir en un cepillado más meticuloso para eliminar las acumulaciones de placa. 6. Recoger y limpiar el material utilizado. 7. Anotar la técnica en la ficha clínica del paciente y recomendar nueva visita para evaluar los resultados. Ahora le toca el turno de hablar de la seda dental. 2.4. Seda dental. Se trata de un elemento para el cuidado dental interproximal, indicado en la eliminación de la placa bacteriana de estas zonas. No sustituye al cepillado. Existen diferentes tipos. Hilo o seda dental básica, con cera o sin cera, su superficie es redondeada. Se utiliza en personas con espacios interdentales normales. Seda dental fluorada, se emplea para limpiar los espacios interdentales y desprende flúor en las superficies que limpia. Cinta dental, con o sin cera, presenta mayor superficie que las anteriores y está indicada para limpiar dientes separados y debajo de puentes dentales. Superfloss, es un hilo de seda indicado para puentes fijos y aparatos de ortodoncia. Cada hilo tiene tres secciones, una rígida para introducir debajo del puente o los brackets, otra esponjosa para la eliminación de la placa dental y otra sincera para el resto de los dientes. Poscare, es un hilo trenzado que se utiliza en la limpieza de implantes realizando movimientos de vaivén alrededor de los pilares de estos. La seda se presenta en bobinas con un dispensador que permite cortar la sección que se va a utilizar. Existen enhebradores de seda para poder pasarla por debajo de puentes dentales y entre los dientes cuando se llevan brackets o retenedores fijos de ortodoncia. La seda o cinta también puede presentarse en trozos individualizados para una sola operación de higiene, en cuyos extremos el material es algo rígido para poder enhebrarlo si fuera necesario. La seda está formada por fibras sintéticas. En piezas posteriores el uso de la seda dental puede ser dificultoso, y por eso existen unos dispositivos, ENTE o ENI, que facilitan su uso. Veamos la técnica de utilización de la seda dental. Materiales, seda, cinta dental. Descripción, utilización de la seda dental para eliminar placa bacteriana. Protocolo. 1. Cortar aproximadamente 50 centímetros de seda dental, enrollar la mayor parte en el dedo medio y la seda restante en el dedo medio de la otra mano. 2. Tensar la seda aproximadamente de 2 a 3 centímetros con los dedos pulgares e índices. Para la arcada superior se utilizan los pulgares y para la inferior los índices. 3. Introducir la seda entre los dientes con un movimiento de vaivén suave y, cuando la seda llegue al borde de las encías, curvarla en forma de letra C contra la superficie del diente y deslizarla suavemente en el espacio entre la encía y el diente. 4. Frotar la seda contra el diente para eliminar los restos de alimentos y placa. 5. Repetir esta operación con el resto de los dientes usando un trozo limpio de seda para cada uno, desenrollando la parte limpia de un dedo y enrollando el hilo sucio en el otro dedo. 2.5. Limpiador lingual. La lengua es el lugar donde se acumula mayor cantidad de bacterias de toda la cavidad oral, de ahí que haya que limpiarla diariamente. Para ello se utiliza un dispositivo denominado limpiador lingual. Técnicas de limpieza de la lengua. Materiales, limpiador lingual. Descripción, eliminar la placa bacteriana de la lengua utilizando el limpiador lingual. Protocolo. 1. Limpiar la parte central de la lengua utilizando la cara del limpiador que tiene un saliente. Sujetar el limpiador por el mango de forma que el saliente quede orientado en la parte inferior. 2. Sacar la lengua introduciendo el limpiador lingual en la boca para intentar alcanzar la parte posterior. 3. Arrastrar el limpiador por el centro de la lengua hacia la parte delantera de la boca. 4. Aclarar el limpiador con agua. 5. Limpiar los laterales de la lengua utilizando la cara lisa del limpiador. 6. Aclarar el limpiador después de cada operación. 7. Enjuagar con abundante agua después de finalizar la técnica. Observaciones. El saliente del limpiador facilita la limpieza del surco mediano lingual. En la limpieza posterior de la lengua se pueden producir náuseas, en este caso se recomienda no alcanzar un nivel tan profundo. 2.6. Irrigación oral. La irrigación oral es la aplicación de un chorro de agua u otra sustancia antimicrobiana con fines terapéuticos o de limpieza de la cavidad oral. Se realiza con los irrigadores o duchas dentales, que eliminan restos alimenticios de los espacios interdentales y arrastran los depositados en bolsas periodontales, disminuyendo así la inflamación de los márgenes de las bolsas periodontales. Solo eliminan la placa bacteriana cuando es producida por restos blandos. Utilizan un chorro de agua barra aire a presión. Pueden llevar un antiséptico incorporado, clorexidina al 5%, o colutorio. La irrigación está especialmente indicada cuando se utilizan prótesis. Una de sus mayores indicaciones es en la higiene de la prótesis sobre implantes. En estos casos la presencia de placa bacteriana puede hacer fracasar a los implantes y es imprescindible una buena higiene en ellos. Eso se consigue, entre otros medios, con los irrigadores orales. Contribuyen a eliminar la placa bacteriana y reducir el riesgo de enfermedad periodontal, y también a la limpieza de prótesis fijas. En el manejo del irrigador, hay que prestar especial atención a la presión que se proporciona al chorro de agua, ya que un exceso de esta puede provocar patología en las encías y su retracción, con el consiguiente defecto estético. 2.7. Estimulador de encías. El estimulador de encías es un instrumento de goma o plástico flexible de forma cónica que se introduce en el espacio interdentario para estimular la papila interdental, la circulación sanguínea y reducir la inflamación de la zona. Está indicado en espacios interdentales grandes e implantes, y contraindicado en encías sanas, pues puede dañarlas. Existen diferentes modelos, unidos al cepillo e individuales. 2.8. Colutorio. El colutorio es una sustancia química líquida que modifica la placa bacteriana y elimina o disminuye temporalmente las bacterias que ésta contiene. Puede incluir diferentes sustancias, lo que depende de la patología sobre la que actúa. Algunas de estas sustancias son, clorexidina, aceites esenciales, exetidina, etc. Está indicado después de cirugía periodontal y extracciones, en casos de inflamación de encías, sangrado de encías, hipersensibilidad al frío, halitosis o si existe alguna dificultad transitoria para el cepillado. Los colutorios que llevan clorexidina no deben utilizarse durante largos periodos de tiempo, excepto por prescripción del dentista, porque a altas concentraciones producen efectos secundarios como pigmentaciones dentales, desequilibrio bacteriano, alteración del gusto, reacciones alérgicas o descamaciones de las mucosas. Hay colutorios con distintas concentraciones de clorexidina. Los colutorios fluorados tienen una concentración baja de flúor y evitan el pH ácido en la boca, disminuyendo la aparición de caries y favoreciendo la remineralización de caries incipientes. Los colutorios se aplican mediante enjuagues, con un tiempo de mantenimiento en boca que depende del tipo de colutorio utilizado. A continuación hablaremos de la halitosis. 3. Halitosis. La halitosis o mal aliento es un olor desagradable que se emite por la boca. Puede afectar a cualquier persona en algún momento de su vida. En la mayoría de los casos proviene de la cavidad bucal y está causada por una acumulación excesiva de bacterias en la parte posterior de la lengua. No hay que confundir la halitosis con el mal aliento temporal, que es el mal olor de boca provocado por la ingesta de alimentos, ajo, cebolla, picantes, tabaco, alcohol, etc. Para prevenir la halitosis hay que practicar ciertas medidas higiénicas. Mejorar la higiene oral, y limpiar la lengua y las mejillas para eliminar mecánicamente las acumulaciones de bacterias. Tratar las caries y las enfermedades periodontales. usar un colutorio específico para controlar el desarrollo de los microorganismos generadores de CVS, compuestos volátiles de sulfurosos, que producen mal olor. Realizar comidas escasas y menos especiadas, reduciendo o eliminando el café, el tabaco y el alcohol. Evitar alimentos aromáticos como el ajo, la cebolla, etc. Beber abundante agua entre las comidas. Reducir el estrés. Para evaluar la halitosis existen escalas numéricas, como por ejemplo la de Rosenberg. Grado 0, no se aprecia olor. Grado 1, olor casi imperceptible. Grado 2, olor ligero pero agradable. Grado 3, olor moderado. Grado 4, olor fuerte. Grado 5, olor muy desagradable. El tratamiento de la halitosis se basa en limpieza profesional. Realizar un buen cepillado y limpieza interdental usando seda y cepillos interproximales. Limpieza lingual. La limpieza dentaria hace que los gérmenes se eliminen de las superficies dentarias pero se depositen en la lengua, por lo que se debe realizar la limpieza limpiadores específicos y movimientos de atrás hacia adelante. Utilizar colutorios específicos para halitosis que llevan clorhexidina y zinc. Los colutorios con aceites esenciales reducen las bacterias de los espacios subgingivales que producen el mal olor de la boca. 4. Hiperestesia dental. La hiperestesia dental o hipersensibilidad dental es una reacción exagerada ante un estímulo sensitivo inocuo, por disminución del umbral de sensibilidad del diente. Provoca un dolor transitorio, no producido por patología pulpar, derivado de la exposición de la dentina. Aparece relacionada con un estímulo externo y no puede ser asociado a ningún otro tipo de patología dental. Existen varias teorías para explicar el mecanismo de conducción del dolor desde la superficie hasta la pulpa. La más aceptada es la teoría hidrodinámica, según la cual ante un estímulo se produce un movimiento en los fluidos de los túbulos dentinarios, los cuales a su vez estimulan las terminaciones nerviosas de la pulpa y provocan la respuesta dolorosa. La sensibilidad dental se puede clasificar en sensibilidad primaria o esencial. Aparece sin intervenciones terapéuticas sobre el diente. Sensibilidad secundaria. Aparece tras una intervención por parte del dentista o porque existe una patología dentaria. Los estímulos que provocan hipersensibilidad dental pueden ser mecánicos o táctiles, producidos por algún objeto que actúa directamente sobre el diente, por instrumentos dentales, cepillado incorrecto, ortodoncia mal ajustada, bruxismo. Estímulos químicos, producidos por alimentos o bebidas ácidas, limones, o dulces que lesionan químicamente el esmalte y exponen la dentina subyacente. Estímulos térmicos. Son los producidos por alimentos o bebidas calientes o frías, e incluso el aire. Los factores que causan la hiperestesia incluyen anatomía. En el 10% de las personas el cemento y el esmalte no están perfectamente unidos en el cuello del diente, lo que supone una zona dentinaria expuesta. Pérdida de estructura dentaria causada por caries, maloclusión, fracturas, raspado o alisado radicular. Pérdida de estructura dental. Abrasión mecánica. Erosión química. Retracción gingival debida a la edad, a una técnica incorrecta de cepillado, la pérdida de soporte tras cirugía periodontal o inflamación periodontal. Malposición dental. Gingivitis y periodontitis. Ácidos o dulces. Calor o frío. Bacterias, pueden entrar por los túbulos, produciendo irritaciones e hipersensibilidad dentinaria. Es interesante saber que los pacientes anoréxicos y bulímicos están predispuestos a padecer hipersensibilidad dental. Por los vómitos repetitivos, que hacen que el esmalte se exponga a la elevada acidez del jugo gástrico. Ahora hablemos de las medidas de salud para el control de caries. 5. Medidas de salud para el control de caries. La caries es la enfermedad periodontal más común. Por este motivo, es recomendable acudir a un especialista y atender a sus recomendaciones. 5.1. Flúor. El flúor es un oligoelemento que, en el organismo, se deposita principalmente en huesos, cartílagos y dientes. Se aplica mediante compuestos fluorados, los fluoruros. La utilización del flúor proporciona más resistencia al diente contra la caries. Supone un aporte mineral para los tejidos duros del diente. Se une a los cristales del esmalte transformándolos de hidroxiapatita a fluorapatita, más resistente al ataque ácido. Formas de aplicación del flúor. Flúor sistémico. Agua fluorada. La OMS recomienda el agua de bebida, 1 parte por millón, como método más eficaz de administración de suplementos fluorados para establecer un efecto preventivo sobre la caries dental. En algunas poblaciones, el agua está fluorada como medida de prevención anticaries y no es necesario un aporte extra de flúor. Las concentraciones en el agua potable se encuentran entre 0,7 y 1,2 partes por millón. Está contraindicado a dosis más altas porque puede producir fluorosis dental. Los compuestos de flúor en el agua más utilizados son: fluoruro de sodio, hexafluorosilicato, ácido hexafluorosilicato. La relación entre la edad y las concentraciones de flúor diarias en agua potable, parte por millón, se expresa en la siguiente tabla. A la edad de 0 a 2 años la concentración es de 0,3 a 0,7 parte por millón. A la edad de 2 a 3 años la concentración es de 0,25 miligramos de flúor por día. A la edad de 3 a 14 años la concentración es de 0,50 miligramos de flúor por día. Suplementos fluorados en forma de comprimidos y tabletas. Se indican principalmente en niños con riesgo de caries que aún no han desarrollado la capacidad de enjuagarse la boca sin tragar líquido. Gotas. Indicadas en niños pequeños. Complejos vitamínicos fluorados. Goma de mascar con flúor. El componente utilizado es el fluoruro sódico, que se administra en función de la edad del niño y bajo prescripción médica. El efecto desensibilizante del flúor se utiliza en personas con molestias dentales en la ingesta de alimentos calientes o fríos. La fluorosis dental es la hipomineralización del esmalte por un aumento de la porosidad. Se produce cuando existe una excesiva ingesta de flúor durante el desarrollo del esmalte. Se manifiesta en forma de estrías, manchas blanquecinas o marrones. También están los alimentos fluorados. Cuando el agua potable no está fluorada, se puede administrar sal fluorada con una concentración entre 200-250 miligramos de iones fluoruro por kilogramo de sal. La ingesta de sal está contraindicada en pacientes hipertensos. Flúor tópico. Tiene efecto sobre el diente erupcionado. Permite la aplicación frecuente y continuada, pero requiere mayor colaboración por parte del paciente. La aplicación por parte de los profesionales está indicada en pacientes con alto riesgo de padecer caries. Se utilizan concentraciones altas y con una periodicidad baja. En función del vehículo de administración, se utilizan soluciones fluoradas. Después de una limpieza con pasta de profilaxis, se secan las superficies dentales y se aplica con un pincel sobre los dientes. Debe dejarse actuar durante 30 minutos, en los que el paciente no puede beber ni comer. Las soluciones más empleadas son fluoruro de sodio al 2%, que se aplicará a los 3, 7, 10 y 13 años para coincidir con la erupción de nuevos dientes. Fluoruro de estaño al 8%. Se debe preparar inmediatamente antes de su uso, ya que se trata de un compuesto inestable. Es astringente. Tiene mal sabor, produce irritación en los tejidos blandos y puede ocasionar la aparición de tinciones. Fluoruro fosfato acidulado APF. No tiñe el diente y tiene un sabor agradable. Geles fluorados. Son soluciones acuosas de APF a las que se les ha añadido un polímero soluble en agua que espesa la solución. Se aplican en cubetas durante unos segundos o minutos. No hay que enjuagarse la boca después del tratamiento. Barnices de flúor. Con ellos se obtiene mayor contacto del flúor con el esmalte, ya que la liberación de este se lleva a cabo más lentamente. Están indicados en niños menores de 6 años y disminuidos físicos o psíquicos que podrían tragarse el gel. Se aplican después de la profilaxis con bolitas de algodón o jeringas. El paciente no puede enjuagarse en 30 minutos ni cepillarse antes de 24 horas tras su aplicación. Pastas dentífricas y colutorios fluorados. A partir de los 6 años, los niños ya han desarrollado la capacidad de enjuagarse y no tragar, por lo que pueden empezar a utilizar colutorios de flúor, que pueden ser de aplicación diaria. Son más convenientes, ya que crean hábito. De aplicación semanal. Como veíamos anteriormente, el flúor puede ser tóxico cuando se ingiere a altas dosis. A dosis no tóxicas, pero sí más elevadas de lo recomendado, puede ocasionar alteraciones, manchas, rugosidades, en los dientes en formación. Los signos y síntomas de la sobredosis son dolor abdominal, vómitos, diarrea y problemas cardíacos. Los alimentos ricos en flúor son, hígado y riñón de cordero, espinas y piel de los pescados, sobre todo las sardinas enlatadas. La hoja de té destaca por su alta concentración de flúor. Debemos saber que el flúor se fija a los huesos, dientes y tejidos blandos, y el que no se fija es eliminado por la orina y en menor proporción por las heces, sudor y saliva. Estudiemos ahora la técnica de aplicación del gel de flúor. Materiales: envase de flúor, cubetas sencillas o dobles, servilleta o pañuelos de papel desechables, baberos. Descripción: aplicar el flúor para prevenir caries. El auxiliar de enfermería prepara el material y colabora en la técnica. Protocolo. 1. Indicar al paciente que se siente erguido para evitar que ingiera el gel. 2. Proteger al paciente con un babero de papel y ofrecerle pañuelos o servilletas desechables. 3. Probar la cubeta para asegurarse de que cubre por detrás de la zona distal del último molar. Este procedimiento se realiza por el higienista dental o el dentista. 4. Elegir la cubeta sencilla, para una arcada, o doble, para maxilar superior e inferior, según las necesidades del paciente. Depositar el gel de flúor, aproximadamente 2 mililitros. 5. Secar los dientes con la jeringa de aire. 6. Mientras la cubeta está en la boca del paciente, vigilar por si se producen náuseas. Ofrecer al paciente pañuelos de papel para que se limpie si es necesario. Se puede utilizar un eyector de saliva para eliminar el exceso del gel y saliva durante el tratamiento. 7. Cuando se ha sacado la cubeta de la boca hay que eliminarla en el contenedor de residuos adecuado. 8. Recoger el material y anotar la técnica e incidencias, si las hubiere, en la ficha clínica del paciente. Observaciones. No rellenar mucho la cubeta para que no rebose y produzca náuseas. Recordar al paciente que no debe enjuagarse, beber, ni comer, y que debe seguir las indicaciones del envase de flúor. 5.2. Medidas de actuación ante la caries en poblaciones susceptibles. Entendemos por población susceptible a aquel grupo de personas en estado de desprotección y exclusión en el que las diferencias sociales, económicas, culturales y de estilo de vida, mezcladas con factores propios como el sexo, la raza, la edad y la susceptibilidad genética, incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades orales. La población más vulnerable es la infantil, especialmente los niños de familias de bajos recursos, con dificultades para acceder a ciertos servicios sanitarios y donde la salud oral no es una prioridad. Estas medidas están diseñadas para paliar el desconocimiento sobre las medidas de prevención de caries. Ahora hablaremos de los selladores. 5.3. Selladores. Los selladores son sustancias químicas que actúan como barrera física, impiden que las bacterias y restos de alimentos penetren en las fosas y fisuras, y evitan la aparición de caries producida por las bacterias. El diámetro del filamento del cepillo de dientes es mayor que el espacio existente en estas fosas y fisuras del diente y, por tanto, no alcanza estas zonas, de ahí que el sellado sea una medida importante de prevención de caries. El material utilizado para el sellado es fluido, se extiende con facilidad y se introduce en las irregularidades de la superficie dental. Después se endurece, polimeriza, generalmente por aplicación de luz ultravioleta o luz visible, ya que es fotopolimerizable y no necesita mezclas. Existen selladores autopolimerizables que se endurecen al mezclarlos con una sustancia, una amina orgánica. Se presentan en sistemas de dos componentes. Es necesario el acondicionamiento de la zona que se va a tratar con un grabado ácido para favorecer la retención. Se utiliza el ácido fosfórico a una concentración entre el 30% y 50% durante 60 segundos aproximadamente. La superficie grabada queda de un color blanco tiza. Las indicaciones del sellador son: pacientes, niños con necesidades especiales, niños con múltiples caries en dentición temporal, niños con caries oclusal en un primer molar permanente, deben sellarse los restantes molares. Dientes. Los dientes de elección son los molares y premolares, sobre todo las caras oclusales de los molares permanentes, donde la caries tiene mayor incidencia. Fosas y fisuras muy estrechas. Las superficies interproximales deben estar sanas. El diente que se va a sellar debe estar lo suficientemente erupcionado como para permitir el aislamiento de la pieza. La aplicación de selladores está contraindicada cuando las superficies proximales están cariadas. Existe controversia sobre la conveniencia del uso de selladores como medida preventiva en el control de las caries. Esto se debe a que en muchas ocasiones la anatomía de los surcos oclusales es muy marcada y el sellador no es capaz de penetrar en su interior. En estos casos se realiza un sellado invasivo en el que el dentista abre ligeramente el surco con una fresa fina, para exponerlo en su totalidad, y luego procede a la técnica convencional. De esta manera, se evita que hayan quedado bacterias en el interior del surco capaces de producir una caries, lo que anularía el efecto beneficioso que se busca con esta técnica. Veamos ahora la técnica de aplicación de selladores. Materiales: rollos de algodón o material de aislamiento completo con dique de goma, espejo, sonda de exploración, cánulas de aspiración, micromotor, cepillos o copas, pasta abrasiva sin flúor, agua oxigenada, grabador, gel o líquido, papel de articular. Descripción: procedimiento de aplicación de selladores. El auxiliar de clínica colabora en la preparación del material y la técnica, pero lo realiza el higienista dental o el dentista. Protocolo. 1. Posicionar al paciente en el sillón dental. 2. Preparar material e instrumental y traspasárselo al dentista o higienista dental según lo soliciten. 3. Una vez terminada la técnica, recoger el gabinete y anotar la técnica e incidencias, si las hubiera, en la ficha clínica del paciente. Observaciones. Antes de aplicar un sellador, hay que poner un revelador de placa para detectar la presencia de placa bacteriana. Se aconseja a los pacientes que no coman ni mastiquen sustancias duras ni retentivas al menos en un periodo de 12 a 24 horas. Se harán controles cada 6 meses de los selladores aplicados.